rotundamente de tema. Y vamos a hablar acerca del transporte público, ¿sí? Hemos recibido a lo largo de la pandemia distintos mensajes de oyentes. Primero era por la frecuencia, después cuando comenzaron a habilitarse otras actividades, por la cantidad de gente que viaja, la carga para la tarjeta SUBE o Redbus. Bueno, distintos inconvenientes que han ido surgiendo, y por tal motivo estamos en comunicación con Natalio Mema, que es secretario de Servicios Públicos, para hablar un poco de cómo se está llevando todo lo que tiene que ver con el transporte público en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Natalio? Nimsi te saluda.
Hola, Nimsi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muchas gracias por recibirnos y por atendernos. Natalio, bueno, comencemos. Hace unas semanas atrás nosotros habíamos estado hablando con la directora de Epidemiología de la provincia, que advertía justamente que viajar en colectivo puede ser un riesgo para las personas que utilizan el transporte público, y por tal motivo pedía o solicitaba que solamente utilizaran el transporte aquellas personas que fueran trabajadoras esenciales. ¿Cómo están trabajando ustedes con respecto al tema de la frecuencia? ¿Cómo se viene dando el horario del transporte, etcétera?
Bueno, realmente lo que contaba la epidemióloga es así, pero también nosotros sabemos la dificultad que es para muchas personas que han retomado las actividades movilizarse sin el transporte público. Entonces, como primera recomendación, en cada uno de los decretos que han ido flexibilizando la cuarentena inicial, siempre fue la no utilización del transporte público. Pero la realidad es que, obviamente, a medida que se han ido incrementando las actividades, se ha ido incrementando la cantidad de usuarios del transporte público. Uh-huh. Actualmente estamos en un 32% de transacciones respecto al último día hábil previo a la cuarentena, ¿bien? O sea que arrancamos en un 12% y hoy ya estamos en un 32%. Nosotros hemos llegado al 63-64% en algunos casos de frecuencia, por lo tanto tenemos el doble de colectivo por usuario que el que teníamos previo a la cuarentena. Y si sumamos a eso el escalonamiento horario, hemos podido lograr aplanar la curva, digamos, de la utilización del servicio de transporte, porque si nosotros veíamos la utilización previo a la cuarentena, teníamos un pico muy grande entre las 7:30 y las 9 de la mañana. Uh-huh. Después caía mucho la utilización del sistema de transporte, teníamos otro pico fuerte al mediodía y finalmente un pico a las 18:30. Uh-huh. Ahora tenemos la curva comienza a crecer cerca de las 8 de la mañana y se mantiene estable la utilización hasta las 19:30 a 20 horas, que luego cae, y si bien el sistema sigue funcionando, la cantidad de usuarios cae bastante fuerte, digamos, en los números de los análisis que tenemos nosotros. Entonces, uh-huh. Para poner un ejemplo, nosotros desde el 1 de mayo hasta la actualidad hemos recibido 78 llamados, sobre todo la mayor queja o reclamo ha sido las frecuencias, ¿bien? Uh-huh. Sobre todo por la cantidad de personas. Bueno, nosotros desde el 2 de mayo hasta acá hemos ido toda la semana haciendo retoques en base a lo que los usuarios nos manifiestan. Muchas veces llegan por la vía del 148 y muchas otras también en los medios de comunicación y uh-huh. digamos, cómo se han comunicado, así como se comunican con ustedes, se comunican también con algunos otros medios. Nos llega a nosotros y nosotros analizamos. Obviamente tenemos un equipo de inspectores dentro de la Secretaría, por afuera de lo que es el ente de movilidad, para uh-huh. analizar las frecuencias, para analizar la carga, para poder tomar decisiones de planificación, y bueno, obviamente también están los inspectores del ente de movilidad haciendo las multas necesarias para cuando no se cumple con los protocolos. Uh-huh. La realidad es que en el transporte público es muy difícil generar distanciamiento social, yo diría prácticamente imposible, porque por más que ocupemos la mitad de los asientos, cuando uno ha permanecido en una superficie como el asiento, se baja y se sube otra persona, el distanciamiento es prácticamente imposible. Uh-huh. ¿Qué hemos observado? Y en los distintos foros que estamos a nivel internacional analizando el asunto del transporte público, porque yo te diría que es uno de los grandes temas en la pandemia y en la post-pandemia, que realmente no se han encontrado grandes focos de contagio dentro del transporte público, básicamente porque las personas toman medidas extraordinarias al momento de viajar, ¿no? Porque saben que están más expuestas al contagio en ese medio, Por lo tanto, es muy raro ver a alguien sin barbijo en el colectivo, es muy raro ver a dos personas charlando arriba del colectivo, que es una situación de contagio bastante común, la conversación.
Claro.
Entonces, el cuidado que está teniendo las personas en el transporte público también colaboran a que no sea un foco de contagio. Y si ustedes lo ven, a lo largo de la pandemia, no hemos tenido situaciones que hayamos podido demostrar que el transporte público ha sido hoy un foco de contagio. Ni siquiera los trabajadores del transporte público, que están tomando medidas extra, obviamente. Recuerden que nosotros tenemos aislado a los trabajadores a través de una mampara de nylon lavable. Entonces, eso también ha ayudado a la protección del trabajador y a evitar el propagar el virus, digamos, en ese sistema. Estamos obviamente permanentemente atentos a situaciones que todos los días por ahí van surgiendo, que en alguna unidad, en alguna hora, en recorrido especial, tenemos mayor cantidad de personas que la adecuada, y bueno, estamos controlando por un lado y aumentando la frecuencia por otro a medida que va siendo necesario, ¿no?
Bien, y ahora, por ejemplo, actualmente, la resolución que indica que pueden ir hasta es el 50% del total de la unidad y hasta 10 pasajeros parados, ¿es así?
El tema es así, la Nación en su protocolo indica que se puede ocupar hasta el 60% del colectivo.
El 60%, hablemos, ¿cuántos asientos, cuánto es el 60%, o sea, cuánto es el 100% para determinar cuánto es el 60% aproximadamente? Sabemos que hay micros más grandes, más chicos, con más butacas, menos butacas, pero en un promedio.
A eso me estaba refiriendo. Bien. El promedio tiene 25 asientos los colectivos. La capacidad de los colectivos está dada por los metros cuadrados cubiertos y no por la cantidad de asientos.
Bien.
Para que tengamos una idea, un colectivo urbano puede transportar hasta 70 personas, que serían los 25 personas para sentadas, digamos, que tiene la capacidad de asientos, y el resto parados. Nosotros, para no, digamos, no llegar al 60%, sino mantenerlo en un 50%, nuestra normativa indica que se pueden transportar la cantidad de personas equivalente a los asientos y 10 personas más. O sea, el máximo permitido son 35 personas en un colectivo urbano promedio, ¿no? Esa es la normativa nuestra, que difiere un poco de la de Nación porque es más restrictiva a la nuestra.
Claro, claro. Y ahora, recién estábamos, explicaste el tema de todos aquellos inspectores que están también por fuera, todo el trabajo que se está haciendo desde las empresas. ¿Siguen estos momentos de desinfección? Porque apenas comenzó la pandemia, como que habían puntos claves de desinfección. Por ejemplo, estaban en la Plaza Independencia, estaban en algunas plazas barriales, a la salida de algunas terminales de colectivo. ¿Actualmente se siguen desinfectando fuera de la terminal de colectivo a las unidades?
Sí, se continúa, incluso se ha reforzado. AUTAM también, por su parte, ha agregado otros puntos de desinfección, sumando los que ya tenía la provincia. Así que tenemos en muy buena cantidad de recorridos, que generalmente son los que más personas trasladan, tenemos desinfecciones en media vuelta, que se llama en el sistema, que es, digamos, a mitad de recorrido, o en alguna parte del recorrido. Así que eso se continúa, y obviamente que va a continuar siendo de esa manera, la parte de la desinfección en cada vuelta que tiene que quedar cada una de las empresas con los colectivos que están funcionando.
Bien, y por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con las cargas? Porque sabemos que hay muchos comercios, incluso acá, te doy un ejemplo, Arístides. Hay en algunos comercios que ya no se está cargando el tema de la tarjeta Redbus, sino que te venden la SUBE, lógicamente, para que la puedas cargar. Y hemos recibido algunos mensajes también de oyentes que nos dicen que en lo que es la zona céntrica se está costando conseguir carga para las tarjetas. ¿Hay alguna inspección referido a este tema para saber por qué está faltando carga?
No, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos en esta transición entre el sistema, entre Redbus y SUBE. Nosotros hemos dejado las máquinas de SUBE, de Redbus, arriba del colectivo para que puedan seguir utilizando la carga que tiene cada una de las personas y que no se les vence. Y obviamente que estamos apostando a migrar al sistema SUBE. Nosotros, previo a la pandemia, alcanzamos a entregar 250.000 tarjetas SUBE. Quedó ahí trunco el proceso porque obviamente no queremos generar movimientos de personas específicamente para mover, por el tema de la tarjeta, pero en cualquier kiosco se puede comprar la tarjeta SUBE y se puede adquirir la carga, ¿no? De hecho, ya tenemos más de 900 puntos de carga contra 485 que teníamos de Redbus. Nosotros arrancamos en el 2015 con 350 puestos de carga, llegamos a 485 y hoy ya tenemos 900 puntos habilitados de carga de SUBE, más todas las formas, digamos, electrónicas para cargar, uh-huh. sean cajeros automáticos, en home banking, por la aplicación de carga SUBE. Hemos ido, digamos, sumando muchísimas opciones para la carga de la tarjeta, y también recordemos que hemos entregado 16.000 tarjetas SUBE con viajes gratis para el personal que está afectado al sistema de salud.
Sí.
No solamente médicos, enfermeros, camilleros, sino también aquellos que hacen seguridad, aquellos que hacen higiene dentro de los lugares destinados a la salud, hoy están viajando gratis, digamos. Los policías, uh-huh. hemos agregado a todos los policías en el área también de media y larga distancia, son más de 800 policías los que van a viajar gratis. Antes solo podían viajar dos por unidad, hoy pueden viajar todos ellos de forma gratuita. Y bueno, y es un dato menor que lo resaltaba el gobernador en la última conferencia de prensa, es que hemos podido mantener el sistema funcionando, digamos. Uh-huh. En el interior del país hemos sido la única provincia que no hemos tenido interrupción del sistema, pudiendo cubrir los costos, sobre todo laborales, que tiene el sistema, y eso nos ha permitido mantener el sistema funcionando, que ha sido un gran esfuerzo, y que bueno, la verdad que hasta el día de hoy no hemos tenido ese inconveniente. No sabemos cómo va a seguir esto ni cuánto tiempo va a durar, pero bueno, no deja de ser un buen dato, digamos, en materia uh-huh. de transporte público, mantenerlo funcionando, ¿no?
Bien, y ahora te consulto también por el sistema de taxis y remises. Sabemos que también están contando con los protocolos, ellos también tienen las mamparas correspondientes, los están revisando periódicamente para que cumplan los choferes con todos los protocolos. ¿Cómo es el seguimiento hacia los taxis y remises?
Sí, estamos haciendo un control estricto. No solamente del cumplimiento de los protocolos, sino del cumplimiento de las zonas por las cuales pueden circular. Ustedes recuerden que desde hace dos meses había una prohibición de cruzar más allá de Uspallata. Habíamos encontrado empresas haciendo transporte ilegal, cruzando gente que venía de Chile hacia sí. Mendoza sin ningún protocolo. Bueno, eso se sigue controlando. De hecho, en estos días estamos haciendo una denuncia penal a una empresa que encontramos ayer, que había ido a Torcones, que es la empresa Vitar, que bueno, ya ha realizado innumerables incumplimientos a las normativas, poniendo en riesgo la salud pública. Uh-huh. Así que eso también nos va a dar la multa del EMOP, que seguramente ascenderá, va a ser la multa más alta que tengamos, porque ya es concurso, teniendo en cuenta que no es el primer incumplimiento. También estamos realizando la denuncia penal, porque bueno, obviamente que todos tenemos que ser extremadamente responsables en este tiempo, y la verdad que las fronteras, cuidar las fronteras no significa que la gente no entre, sino que entre de forma ordenada y que podamos hacer los controles sanitarios correspondientes. Para eso necesitamos que se cumplan con las normas, y ahí hemos estado muy firmes, digamos, con el control y con las sanciones también. Ah. Y yo creo que desde un comienzo ha sido lo que nos ha ayudado a ir, si bien estamos en la pandemia, el virus está en Mendoza, pero hemos tenido el tiempo necesario para poder equiparnos y prepararnos mejor, debido a que hemos tenido controles bastante estrictos en la frontera, ¿no?
Uh-huh. Te vuelvo a algo que mencionaste recién, Natalio. ¿No están permitidas estas salidas hacia alta montaña con las empresas de turismo?
Hasta Uspallata sí. Desde Uspallata se puede pasar solo con alguna reserva, pero tengamos en cuenta que son casi no hay establecimientos que puedan realizar reservas más allá de Uspallata, ¿no? No hay prácticamente ninguna, ni restaurante, ni hotelería que esté funcionando sí, hoy en alta montaña. Uh-huh. Si estuviesen, con una reserva se puede llegar. Claro. Lo que no se puede hacer es ir a Torcones y traer personas que vienen de Chile y que han cruzado, digamos, contraviniendo las normas nacionales y provinciales.
Uh-huh. Porque esto he visto en publicidades, sobre todo en lo que tiene que ver con redes sociales, de algunas empresas de turismo que están organizando como una escapadita a la nieve acá a alta montaña. Van a mitad de capacidad del colectivo, con todas las normas de higiene correspondiente, y te llevan por el día hasta alta montaña. Por bueno, eso
en este
es solo
si
con reserva.
Una reserva en algún lugar específico. Bien. Lo pueden realizar, digamos. O sea, nosotros tampoco queremos ser obtusos, queremos que la gente pueda trabajar y también pueda disfrutar, pero necesitamos cuidar mucho la frontera y sobre todo uh-huh. con Chile, que ha estado con episodios bastante complejos respecto a la pandemia, ¿no?
Bien. Bueno, Natalio, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, Nimsi, muchas gracias a vos, al equipo, y saludos a la audiencia también.
Gracias. Estábamos hablando con Natalio Mema en esta ocasión para ver justamente cómo se está desarrollando el transporte público dentro de la provincia de Mendoza y cómo están enfrentando esta pandemia.